Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Hoy en X, el antiguo Twitter, de repente me he topado con una publicación que me ha llamado mucho la atención. Se veía la fotografía de lo que era pues una nómina de alguien y ponía: esta es la nómina de mi padre con la subida del 3,8%. Son unos trileros. Este era lo que escribía. Y lo que se veía en la imagen mostraba una foto de diciembre de 2023. El padre del que escribe el tuit cobraba una pensión de 1.274,45 euros. En enero de 2024, con la subida del 3,8%, cobra o ha cobrado 1.322, es decir, de 1.274 a 1.322. Pero este es el bruto. El problema, y nos lo mostraba también en la foto, es que en diciembre le retenían un 13,37% de IRPF y ahora, al subirle la pensión, le retienen un 21%. ¿Cuál es el resultado? Pues que este señor cobra menos. Pasa de 1.104 euros reales netos a 1.035. Ojo, casi 100 euros menos. Y yo digo, pero las cuentas estas están bien hechas, ¿es así? ¿Puede saltar ese IRPF de un 13 a un 21? Porque ahí está un poco la clave, ¿no? Y es que recordemos que lo de las retenciones del IRPF va por tramos, ¿no? Hay como saltos en las escalas de retenciones. Y claro, a poco que te descuides, a lo mejor cobras un poquito más, pero resulta que te ha subido mucho más la retención y a la hora de la verdad lo que cobras es menos. Bueno, vamos a buscar respuestas sobre esta cuestión y vamos a preguntarnos eso, ¿no? ¿Podemos acabar pagando más impuestos y, por lo tanto, cobrando menos sueldo, aunque nos lo suban y pensamos que nos va a subir y al revés, cobramos menos? Se lo vamos a preguntar a Fernando Trías Deves, que es economista, es escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
O sea, esto nos puede pasar a cualquiera, con el sueldo o con la pensión.
Sí, esto pasa muy a menudo y produce estupor, ¿no? Porque la persona que le han subido la pensión o la persona que ha tenido un incremento salarial dice, bueno, pues qué bien, porque voy a poder contar con más, ¿no? Aunque sea poco, pero un incremento del 3, 4, 5, 6%. Y si se da el caso que, como muy bien explicabas, salta de tramo, te aumenta la retención y entonces lo que te toca percibir líquido, lo que se llama el líquido a percibir, resulta que es menos que antes de la subida. Con lo cual te quedas de piedra, ¿no? Porque
dices, bueno, claro, pues,
¿cómo puede ser? ¿Me están subiendo el sueldo? Y cobro menos que antes, que no me lo suban.
Claro, te quedas, exactamente, claro. Es que te quedas, dice, la primera reacción es, me están vacilando, ¿no? O sea, porque es que claro, No se te ocurre pensar otra cuestión. Vamos a recordar, Fernando, cuál es ese concepto de retención. Esto es algo que tenemos que dar por sentado. Otra cosa será la cantidad, ¿no? El porcentaje de esa retención.
Sí, yo para que siempre se recuerde, siempre digo que la retención es como la paga y señal de los impuestos del año que viene, ¿no? Es lo que tú vas pagando a cuenta para que no te llegue la castaña cuando llegue el mes de liquidar, y luego también la agencia tributaria de esta manera también se asegura que va cobrando de la gente y no, la gente no llega el punto que se lo gasta y de repente, ay, pues no tengo para pagar, ¿no? Va cobrando. Entonces, la retención es lo que te retiene el pagador, en el caso de este pensionista, pues la seguridad social, o en el caso de una empresa, te retiene la propia empresa, el que te paga la nómina, o la administración pública, si eres un funcionario, lo retiene y lo ingresa en la agencia tributaria a tu nombre. Por lo tanto, es la retención a cuenta. Luego, cuando en junio del año siguiente haces el IRPF, te dicen, oye, usted ya ha retenido todo esto. Entonces, eso ya lo tienes pagado. No es como tú, es con lo que tienes pagado a cuenta, como cuando dejas algo también para con la paga y señal para comprar un vehículo o un electrodoméstico, ¿no? Eso es la retención. Entonces, la retención, hay una parte recuperable según lo que luego te toque tributar, claro. Pero claro, de momento en el día a día, en el mes, pues de momento no tienes menos líquido, claro.
Y sobre todo porque, a ver, si hablamos de subidas relativamente pequeñas en sueldos que son relativamente bajos, o por ejemplo en pensiones, pero da la casualidad de que por esa subida, que como decimos es que no es tampoco ni siquiera tanto, pero pasas de tramo, claro, es que allí te quedas estupefacto, ¿no? Porque dices, bueno, pues no sé, otro tramo, otras cantidades también, pero una cantidad pequeña, ¿no? Es que, ¿cómo he podido pasar de tramo?
Claro, sí, porque justo a lo mejor era una persona. Eso pasa cuando estás muy cerca del siguiente tramo, subida es relativamente baja, no es muy alta, y has saltado de tramo. Entonces se produce este efecto numérico.
Oye, ¿qué medidas debe tomar la administración para evitar estas Bueno, no sé si llamarlo injusticias. A priori podríamos incluso calificarlo así. Este sinsentido, podríamos decir. ¿Esto es la famosa deflactación del IRPF?
Equilicua, es eso. Eso es la famosa deflactación del IRPF o deflactación también de los tramos de retención. Se tendrían que deflactar las dos cosas, los tramos de IRPF finales y los de las retenciones.
¿Qué es esto de la deflactación del IRPF?
Bueno, esto necesitaríamos una cámara, una libreta y una calculadora, pero lo voy a intentar explicar de la manera que se entienda muy bien. Vamos a poner un caso muy sencillo, ¿vale, Pilar? Pongamos que yo soy una persona que gano 1.000 euros al mes, para hacer unos números muy simples, ¿vale? Uh-huh. Muy, muy redondos. Yo gano 1.000 euros e imagínate que yo tengo que pagar pues un 20% de renta. ¿Qué significa? Que yo pago el 20% de 1.000 euros, lo hago mensual, ¿eh? Para hacerlo más fácil, son 200 euros de impuestos y 800 euros es mi líquido, ¿no? Es lo que yo realmente con lo que vivo. Hasta aquí se entiende, ¿no?
Sí.
Vale, imaginemos que me van a hacer un aumento del 10% uh-huh. de mi sueldo mensual. Por tanto, el 10% de 1.000 son 100, uh-huh. pues paso a cobrar en lugar de 1.000, ahora cobro 1.100. Esto es lo que en teoría, como lo que ha pasado a este señor, qué bien, ya no son 1.000, son 1.100. Vamos a ver la nómina. Imaginemos que yo justo con ese cambio salto de tramo y en lugar de pagar un 20% paso a pagar un 30%. ¿Qué sucede? Que mis 1.100 de ahora, que tributen el 30%, es 330 menos los 1.100, me quedan 770 euros, cuanto antes me quedaban 800. Este es el efecto que se produce. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona deflactando también los tramos. Es decir, oiga, si usted me ha subido a mí el salario para equiparar con el poder adquisitivo y por la inflación, también tiene usted que adecuar y actualizar los tramos que suponen mi esfuerzo fiscal. Porque usted no me puede pedir más esfuerzo fiscal bajo la premisa, ah, es que usted cobra más. No, oiga, yo cobro más y se me ha aumentado para equiparar al coste de la vida. Por lo tanto, si a mí me han subido el salario, el coste de la vida, significa que yo en realidad con lo que cobro ahora podré comprar lo mismo que antes. No me ponga usted una presión fiscal mayor. Por lo tanto, ¿qué es la deflactación? La deflactación consiste básicamente en decir a este señor que ha pasado de 1.000 a 1.100 euros, en este ejemplo que ahora te ponía, cóbreme el 20% como antes, porque 1.100 equivale a 1.000 de antes, porque imagínate pues que Pilar que ha sido un 10% de inflación y que es la subida del salario. Eso es deflactar el PIB, es ajustar los tramos a lo que va subiendo también el coste de la vida, porque si no, lo que hay de manera encubierta es una subida impositiva. No sé si me he explicado porque es complejo.
Perfectamente. No, pero las cuentas, vamos, yo creo que están muy claras, se las he explicado muy bien, yo por lo menos me he enterado, yo creo que los oyentes también. Entonces, vale, ¿y quién deflacta? Es decir, ¿quién hace esta famosa deflactación del IRPF? ¿Las comunidades autónomas? ¿El gobierno central?
Lo deberían hacer ambos. Es decir, como se sabe, el IRPF, cuando hacemos la declaración, si alguien se acuerda, al final de todo nos aplican dos porcentajes y hay lo que se llama el tramo autonómico y el tramo estatal, ¿no? Entonces, ambos tienen la potestad de deflactar. Ambos. De hecho, hay autonomías que ya se sabe, como por ejemplo Madrid, Aragón, País Vasco, Navarra, Canarias, son comunidades autónomas que ya han comunicado que el 2024 van a deflactar sus tramos. El tramo estatal lo tiene que hacer el gobierno central y este, de momento, no se ha deflactado. Y se ha deflactado solo en el sentido de lo que es el mínimo, ¿eh? Es decir, el mínimo para pagar, sí creo, justo más creo que ha sido ayer que ya lo han subido. Pero lo que son los tramos de los que tributamos IRPF, la parte estatal no se ha deflactado y los que vivimos en autonomías que no lo han deflactado, pues ni uno ni otro.
Ah, porque hay autonomías que sí lo han deflactado y autonomías
y otras que no. Totalmente.
E
incluso, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, 2 años consecutivos que llevan deflactándolo. Hay comunidades que cada 1 o 2 años lo deflactan. Hay otras comunidades que podemos llevar 5, 6, 7, 8, 9 años sin ninguna deflactación, Pilar.
Bueno, y sobre lo que decías, es verdad, es que ayer mismo el Gobierno aprobó la subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros brutos mensuales y han tenido que aprobar el incremento del mínimo exento de pagar IRPF, que estaba en 15.000, lo han tenido que subir a los 15.876 euros anuales, porque si no, el salario mínimo, pero resulta que pasas a el mínimo exento y entonces tienes que declarar.
Mira, claro. Pilar, esto es muy fuerte. Si no llegan a deflactar este mínimo,
sí.
De todas las subidas salariales de la gente de España, todos los españoles, 5 millones de españoles que estaban en salario mínimo, de eso más que habrían percibido de más, el 40% de toda esta subida, de esos 5 millones, lo que es las subidas salariales, el 40% habría ido a las arcas públicas por no deflactar. Entonces, fíjate, realmente el impacto, aquí es muy fuerte el impacto porque es gente que pasa de tributar cero a pasa a tributar algo ya, ¿no? Y por lo tanto se nota muchísimo. Pero realmente está habiendo un aumento de los impuestos indirecto a base de no deflactar. Y claro, vamos pagando más porque sube nominalmente, es decir, sube el salario, pero sube porque sube la inflación. Y si nosotros la escala no nos la van adecuando también a la inflación, lo que están haciendo es subirnos el tipo impositivo de manera indirecta.
Bueno, pues esta es la cuestión, ¿eh? Esto es lo que pasa. Si hablamos luego ya en general para todo el mundo, ya no solo para a lo mejor pues un salario mínimo, una pensión y ese 3,8% efectivamente. Los tramos, por aclarar lo de los tramos actuales del IRPF o por lo menos los del 2023, que afectarán también por lo tanto para la renta de este año, las retenciones son de 0 a 12.450 euros al año, un 19%. Después, hasta 20.000, un 24%. Y así van subiendo hasta, por supuesto, si cobras más de 300.000 euros, las retenciones del 47%. Pero claro, de lo que estamos hablando es que si tú, por ejemplo, tienes una retención del 19% porque cobras 12.450, que es el máximo, imagínate que te suben y no cobras mucho más, cobras 12.800. Pasas
claro,
del 19 al 24.
Al 24, y
o
la
sea,
subida,
es que
claro, claro.
Eso tendría que estar un poquito más ajustado, ¿no?
Sí, tendría que estar.
No ser por tramos.
Sí, efectuar que aplicaras luego sobre el tramo siguiente y el anterior. Se tendría que hacer con otro sistema de cálculo, pero bueno, hombre, en ese intento de simplificación. Y luego, ojo, que hay muchas personas que defienden, entre ellos yo, que nos tendrían que devolver con carácter retroactivo también lo que estos años hemos estado pagando más sin deflactar, que esto evidentemente no va a ocurrir, pero hay muchos economistas que lo defienden, que dicen, oiga, yo estoy viviendo con unos tipos impositivos determinados en base a los salarios, si al menos la parte de inflación, si usted no me la deflacta, usted me está engañando respecto al tipo impositivo que pago, me lo está subiendo de manera indirecta. Entonces hay gente que incluso dice, bien, se tendría que devolver. Y luego también decir que lo que se estará debatiendo es si se deflacta o no, porque de hecho el Partido Popular está presionando mucho a Sánchez y al Ministerio de Economía para que deflacte, pero se está hablando de deflactar por debajo de los que ganan más de 40.000 euros. Es decir, oye, los que perciben más de 40.000,
pues
¿por qué no?
Claro. Bueno, a la pregunta, ¿no? ¿Puedo terminar cobrando menos aunque me suban el sueldo a la pensión? La respuesta ya la decíamos al principio. Pues sí, puede ocurrir. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo.